I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Esta semana empiezo saludando a Óscar y a Marta. ¿Qué tal estáis?
Hola, Pep. Yo estoy bastante bien. Con cuerpo de viernes otra vez, que eso no está bien, porque mañana me llevo el palo, pero bastante bien. ¿Y tú qué tal estás, Óscar?
Bueno, pues todo bien. Con ganas de comentar lo poquito que se ha visto en el evento de Level 5 que acabamos de ver y el resto de cositas. Starfield, hay bastante actualidad, ¿eh? En realidad.
Sí. Empezamos por ahí, va. Vamos a situarnos y a situar un poco a quien nos escucha. Primero, no está Víctor en el podcast de esta semana y estamos grabando el jueves. Poco tarde, ¿eh? Se nos ha hecho tarde entre unas cosas y otras y hemos aprovechado para, pues ya que estábamos, ver antes de grabar el Level 5 Vision, ¿no era?
El sí.
Primero de los muchos eventitos que veremos hoy. Tenía esta mañana la vocecita de Pep. ¿Qué tal si grabáis mañana? Y así ya hemos visto el Capcom Spotlight y toda la pesca. Y he dicho ¡nor! Porque hace muy poquito que juramos no volver a caer en esas tentaciones después del último State of Play, que nos pillamos los dedos por culpa del Suicide Squad. Y claramente no mereció la pena, así que en algún momento volveremos a tropezar con esa piedra, pero vamos a esperar, aunque sea un poquitín, que no creo que tengamos tanta prisa, sobre todo porque, como decías, Óscar, se nos arregló bastante la actualidad ayer con ese tal Starfield. Luego lo comentamos.
También, Pep, entiendo que ha afectado un poquito, aunque sea, en tu decisión de no posponer el podcast, el hecho de que la sorpresita de esta noche ya la sabemos.
Bueno, claro, pero precisamente por eso, eso era un motivo para retrasar el podcast. Porque
sabemos, eso era un motivo para retrasar.
Claro, se ha filtrado. Y ya lo suponíamos, ¿eh? Porque estaba anunciada y falta nada para que salga el juego. Pero que habrá ya mismo demo de Resident Evil 4 Remake, y entonces podríamos haber colado la demo también, como avance.
Bueno, es verdad, no lo había pensado así. Sí.
El avance de los pobres, ¿eh? Las demos. Benditas ellas.
Ya.
Pero podemos comentar, ya que lo tenemos tan fresquito, el evento del Level 5, que yo creo que no había mucho espacio para sorpresas, bastante soltaron ya en ese último Nintendo Direct en el que vimos Decapolis, el nuevo Fantasy Life, el nuevo Layton incluso, y creo que todos llegábamos al evento de hoy sabiendo que veríamos un poquito más de esos títulos y tenían también pendiente la promesa de contar y enseñar cómo va el próximo Inazuma Eleven, que está costando muchísimo. Pero eso es lo que decíamos al comentar el direct, ¿no? Que claramente es un regreso de Level 5 después de un bache por los motivos que sean, que yo no los tengo muy, muy presentes.
Desde luego han apostado, o sea, ya sabíamos que estaban apostando por una serie de juegos que cubren, creo, casi todo el espectro de seguidores de la desarrolladora. Quiero decir, que hay juegos, estaban desarrollando como juegos para todo, y el regreso supongo que tiene que ver con eso. Sobre el evento, me ha gustado que había cero sorpresas, quiero decir, sabíamos qué juego íbamos a ver, hemos visto efectivamente esos juegos y se nos ha dicho que tendremos todo en consola, de la consola pertinente o en móvil, el 2023 o 2024. Pues estupendo. O sea, quiero decir, cero sorpresa, pero también como mucha seguridad. Y en eso al final se basa que podamos decir que esto es un regreso.
Sí, a mí me parece clave lo de la seguridad. Me parece como es un evento que no había demasiadas expectativas porque ellos supieron medirlas y yo creo que también se daba por hecho por todo lo que habían enseñado, pero me gusta mucho como reafirmación del regreso de Level 5, ¿no? Y es verdad que no ha habido mucha sorpresa en general, porque a lo mejor sí que se han dado un poquito más en el gameplay, en el Decapolis, puede que se sepa un poquito más de cómo se resolverán los casos. De Layton, que yo creo que es de lo que más expectación pueda haber, al menos por mi parte es por el que más expectación hay. Es verdad que no se han dado mucho, o sea, se ha dicho el título en español, ¿cómo era? Si me lo podéis decir, que no lo tengo a mano.
El profesor Layton y el nuevo mundo a vapor.
Y el nuevo mundo a vapor. No me encanta el nombre, pero la verdad es que el juego pinta muy bien, los árboles pintan... Ya no que, o sea, no se puede decir demasiado de él porque no se ha visto ni siquiera en movimiento, pero sobre todo es algo que mencionó Marta en la presentación del juego, que es que ni que sea el estilo, el steampunk, el acabado de todo, de los fondos, yo creo que transmite ya mucho mimo, ¿no? Como que es que de verdad van a volver a lo grande y que este Layton va a ser muy grande y pinta muy bien.
Pero no solo eso, Oscar, también me da cierta seguridad el hecho de que han presentado como los títulos en todos los idiomas, como confirmando que no solo llegarán a todos sitios, sino que probablemente lleguen localizados, y han tenido espacio los dobladores de los dobladores casi los siempre habituales en la franquicia. Así que parece que eso, que va a llegar Layton, pero va a llegar con calidad, ¿no? Va a ser otro Layton de tapaillo o un Layton secundario solo para móviles o lo que sea. Es un juego.
Eso es, seguramente mejor que el Catriel, que es lo que...
Bueno,
que es lo que
debatible, ya veremos.
A mí, que no sé muchísimo de Layton, he jugado alguno, pero ya hice esa broma, ¿eh? No recuerdo las coletillas de cada entrega, pero sí me transmite este, y es evidente una vez más que todavía queda, ¿eh? Que es el seguramente el que saldrá en 2024 de esta presentación, pero me transmite ganas por parte de Level 5 de volver a la franquicia y de recolocarla donde llegó a estar muy arriba, ¿no? Con DS y 3DS. Y sobre qué pasa fuera de Japón, ya se había dicho que el evento tendría subtítulos en inglés, que había un poco un llamamiento global para este evento. Y entiendo por lo que han dicho al final que no necesariamente serán todos lanzamientos simultáneos, que tampoco se han dado fechas concretas para Japón, ¿eh? Pero entiendo que esa aclaración quiere decirnos que si un juego no llega aquí en 2023, llegará el año que viene, que todos acabarán saliendo por aquí, y yo me imagino que incluso alguno puede tener ese lanzamiento global, ¿eh? El Decapolis, que estuvo en el Direct, me lo imagino en todas partes el mismo día. Pero veremos si cumplen con esto, vaya, porque sería muy bonito no solo cerrar esta etapa compleja de Inazuma Eleven Victory Road, sino también pues tener una vez más Decapolis, Fantasy Life y el nuevo Layton.
Sí, yo creo que transmiten esa confianza de que van a llegar a las fechas, sobre todo por tanto silencio, ¿no? Después de tanto tiempo, de repente tantos anuncios seguidos, yo creo que lo que transmiten es que tienen que tenerlo todo bastante, bastante cerrado y bastante cuadrado para cumplir, ¿no? Si, sería bastante catastrófico si después de este tiempo que se han tomado, de enseñar todo tan, no sé, que parece tan sólido, en realidad tan rígido, de repente no cumplir con las fechas. Yo entiendo que por ahí no tendría que haber fallo.
Entrando ya en lo que hemos visto, es decir, directamente en los trailers, no sé si seguís tan a tope con el Decapolis, pero yo sí. Sí. Me parece que, aunque Layton sea el juego más conocido, la franquicia que más venda, me ha parecido el mejor trailer o el juego que más, de más, entre comillas, nivel, me ha parecido el Decapolis. Le tengo muchas ganas, pero oye, hemos visto un trailer del Fantasy Life que nos han dejado ver los nuevos sistemas. Hemos visto un poquito del combate, hemos visto un poquito de la exploración, de la cocina, y me parece que está, o sea, que se ha modernizado mucho y ha cogido bastante más de lo que parecía del Animal Crossing. Que eso para mí es bueno, por cierto.
Sí, yo no sé mucho ni de Animal Crossing ni de Fantasy Life, ¿eh? Pero sí que, una vez más, lo mismo que después de verlo en el directo, ¿eh? Me parece evidente que hay un acercamiento obvio porque quieren recordar Animal Crossing y llegar a ese mismo público y aspirar a vender pues una fracción de lo que vendió New Horizons, ¿no? Pero sí que se ve bonito, vaya, es que es muy... Hay una coherencia en el catálogo que hemos visto en el evento que que me parece una coherencia de la buena. Quiero decir, no es ese rollo de parecen todos el mismo juego, está excesivamente homogenizado, sino que, bueno, tienen ese toque Level 5, ese estilo, que decías antes, Marta, lo de contentar a todos los fans. Igual faltan los más seriotes, entre comillas, un White Knight Chronicles, uno de estos, pero...
Cierto.
Pero a tope, pero a tope. Yo, joder, es que estoy muy satisfecho con lo visto aquí. Sí, sí, y coincido, ¿eh?, en lo de que el Decapolis, no sé si porque es el más inminente, seguramente, si tuviera que apostar diría que es el que va a salir antes, pero a tope, sí, sí.
Estoy nada más quedando en actualizar a ver, porque hay como fichitas de los personajes en la web oficial, y estoy nada más que actualizando a ver si se ponen ya en inglés y puedo como intentar especular de qué va la historia y tal, porque le tengo ganas.
Bueno, también es que entiendo que el Decapolis por sí es como mucho más espectacular que el resto, ¿no? También se une con el hecho de que parece mucho más inminente que los demás, pero bueno, es más pintón en ese sentido. Entiendo que Fantasy Life, para su público en particular, sabe reconocer todas las virtudes que efectivamente parece tener el trailer y el juego, que también veo bastante, sin haber jugado mucho Fantasy Life, sí que se ve más el acercamiento en Animal Crossing tal vez en este que lo que haya podido ver en otros, y yo creo que le conviene, creo que puede incluso hasta servir para limar ciertos problemas que sí que podía haber tenido Animal Crossing. Pero bueno, también se junta con que, claro, del Layton no hay nada. Tal vez si el del Layton se pudiera hablar más, porque parece claro que es el que más tarde va a salir, sí que puede que hubiera copado un poquito más el evento, pero bueno, desde luego lo he visto del Decapolis, de la resolución de casos, bueno, de las dinámicas que se van a crear ahí. Parece súper, súper interesante. Yo creo que de estos juegos que lo comentamos alguna vez, que no nos esperamos dentro del año, y joder, de repente es de los que más espero, con diferencia del 2023.
El tema plataformas creo que se queda como estaba, ¿no? El Decapolis sabemos que sale en Switch, también en Play 4 y Play 5. Uh-huh. El Inazuma, no sé si hay que actualizar la ficha o algo, como comentabas, Marta, pero de momento sale para Switch, Play 4, iOS y Android, y tanto el Fantasy Life como el próximo Layton son exclusivos de la consola de Nintendo. Y después está este de los robots, que no lo conocemos tanto, pobre, el Megaton Musashi, pero que si sale
por... El auténtico Megaton.
El Megaton, exacto.
Si sale por aquí, yo también lo voy a pillar, ¿eh?
Ah, mira. Bueno. A mí es el que menos me llama, la verdad.
Sí, me llama poco también.
Switch, Play 4 y Play 5, este también.
Y Steam, creo.
¿Ah, sí?
Sí. Por lo que sale en una imagen que estoy viendo en la página web, veo el loguito de Steam.
Vale, vale, puede ser, puede ser. Uf, nos quedan unos cuantos eventos digitales hoy, ¿eh? El Nacon Connect, no te lo pierdas. Pero es que ni siquiera son los únicos de esta semana. Tuvimos el Paradox Interactive Announcement Show, creo que se llamaba, y estuvo bien también. Quiero decir, era un evento de Paradox, tampoco íbamos a
pedirle aquí... Pero bueno, ¿pero por qué tiene que empezar con la falta?
No, porque mira, quiero dejar de usar la expresión evento digital. Porque creo que no son eventos, que son presentaciones. Digitales, sí. Pero...
¿Pero eso qué tiene que ver con que sea un fartoso?
El evento tiene que ser algo más. No, pero al revés. O sea, que en ningún caso podíamos pedirle que fuera una conferencia de E3, pero que ahí estuvo Paradox enseñando sus cositas la mar de bien. No me quejo. No pretendía faltar. Pretendía contextualizar.
No sé, como estaba diciendo, no esperábamos no sé qué. Bueno, quizá no, pero te voy a decir, Pep, que yo hay dos juegos, un juego y medio de los que enseñaron, a los que le tengo ganas, porque por un lado está el DLC de Across the Obelisk, que es un juegazo, perdonad que os diga, además desarrollado en España, y lo recomiendo un montón. Pero por otro lado, este The Lamplighter League, creo que se llamaba, tiene muy, muy buena pinta y una ambientación bastante chula.
Sí, yo creo que de los de la presentación es de los que más me interesó. Entiendo que también lo que venía a decir Pep, que yo por ahí lo entiendo, si es que a eso se refería Pep, entiendo que es como menos espectacular a lo mejor una presentación de Paradox, por lo que puedas ver y por el tipo de juegos que pueda haber. No porque sean peores, sino porque a lo mejor son menos pintones, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno,
o sea, la palabra que estaba buscando Pep era Eurotrash.
Eurojunk.
Eurojunk, eso, perdón. Eurojunk.
Pero Eurotrash a lo mejor también, claro.
Pero eso suena más a música, ¿no? Pero sí, como verdad, a heavy metal.
Verdad.
Pero que está dejando atrás las connotaciones negativas el Eurojunk. Y se está reivindicando. Y fue un evento de eso, de reivindicar, por ejemplo, la estrategia. Sí, me parece fenomenal. Pero no quería entretenerme porque solo pretendía lanzar el titular de Cities Skylines 2, que a juzgar, aunque sea por el éxito del primero, yo creo que hay que considerar el anuncio más importante de ese evento. Llegará a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X, Series S con acuerdo para el Game Pass Day One, que estaba como de partner, presented by la gente de Xbox. Y bien, bien, bien.
Ya te digo, al final lo digo siempre, si hay un evento y yo apunto juego, que el evento ha estado medio bien. O bueno, evento, no, presentación digital. Disculpa.
No. Es discutible eso también. Es discutible.
Sí, hay alguno por ahí que tampoco estaba mal. El Surviving de Aftermath Rebirth, que lo he tenido que ir a buscar porque no recordaba el nombre, también pinta interesante. Por ir apuntando a otro por ahí. Eso que os lleváis.
Pero para Xbox, el juego importante de esta semana y de este año como poco es Starfield. Ayer Bethesda anunció que el juego saldrá el 6 de septiembre y no he hablado mucho sobre esto, no he contrastado opiniones, pero doy por hecho que pensamos más o menos igual, ¿no? Que esto es un retraso, quiero decir, no hay discusión aquí, porque cuando Bethesda anunció que no saldría como estaba previsto el 11 del 11 del año pasado, dijo que acabaría llegando durante la primera mitad de 2023, septiembre. Es más tarde que eso, con lo cual, retraso. Pero ha picado poco. Quiero decir, creo que el hecho de tener una fecha concreta y de que sea en 2023, creo que le gana al retraso. Y yo ayer decía que lo viví como una buena noticia para el juego.
También es posible, no lo sé, que no nos creyéramos demasiado eso de la primera mitad. Es que no recuerdo qué reacciones tuvimos cuando lo dijeron, pero es verdad que ha afectado menos de lo que creo que sería normal. Supongo que también ha sido un bálsamo el saber que veremos el juego en un evento y que se le dedicará un tiempo interesante de promoción y de enseñarlo y de tal, pero a lo mejor que tampoco nos lo creíamos mucho.
Yo, lo de la primera mitad, desde luego que no. Creo que nos habíamos podido ir preparando de alguna forma, viendo que el Redfall está para mayo y que iban a dejar un espacio ahí, viendo que pues el juego no estaba en el Developers Direct y que no solo eso, sino que no se anunció muy prontito el Starfield Direct, así se llama la presentación del 11 de junio. Y yo creo que estaba más o menos asumido, sí. Y que si acaso el miedo era, bueno, un retraso mayor, ¿no? Que no estuviera disponible para este año. Pero, claro, no sé cómo de jodido es hacerse esta pregunta.
Claro.
No creo que se enfade nadie, pero nos creemos lo del 6 de septiembre. Yo sí, ¿eh? Me parecería demasiado no acertar con esta.
Yo me la creo, pero lo que me parece que es una mala señal, y estoy de acuerdo contigo, Pepe, en que me pareció casi una buena noticia el hecho de que solo se retrasara hasta septiembre, que también me sorprende los pocos sitios en los que se menciona que efectivamente es un retraso, ¿no? Parece como que es una nueva fecha anunciada de repente, y yo creo que hay que dejar claro que es un retraso más después de los muchos que ha tenido, y que efectivamente es una mala señal el hecho de que nos parezca bien, que digamos, bueno, solo se retrasa unos pocos meses. Ya en este punto no pasa nada, ¿no? Pero después es que de que estuviera programado para 2021, ¿puede ser? El
no,
primer
yo
año,
creo,
2022.
O sea, la primera fecha era la del 11 del 11 del 22,
bueno,
¿no?
Es verdad, el 22. Sí.
Con lo simbólico que tiene el coincidir con Skyrim y demás. Pero es que no es, o sea, ¿a quién quieren engañar? No es un juego para la primera mitad del año. Es un juego para la segunda mitad del año, claramente. Sobre todo a falta de compañía en el catálogo de Xbox, que veremos si hay algo de eso en el Xbox Games Showcase, que se celebra y se emite también el 11 de junio, ¿eh? Entre unas cuantas comillas E3 de Microsoft, se ha confirmado también, al saberse la fecha de Starfield y de su Direct, que será ese mismo día, que primero va la conferencia anual y después el Starfield Direct. Todavía no se sabe la hora, pero hacíamos los cálculos esta mañana cada año es lo de Xbox a las 7, con lo cual en función de lo largo que les quede, en función de los juegos que se anuncien o que entren ahí, pues el Starfield Direct puede caer a las 8:30, a las 9 de la noche, hora española. Más o menos, algo así, desde luego. Pero eso, a mí me sorprendió también que el tráiler enseñara tan poco, que no,
sí,
es,
¿verdad?
No es un tráiler de lanzamiento ni un tráiler de E3, ¿eh? Es un tráiler para dar la fecha, lo entiendo. Pero que hay muchas ganas de ver más del juego. Y para junio faltan todavía 3 meses, ¿eh?
Eso es.
Estábamos cuando después de esa fecha apareció Todd Howard para anunciar el Direct. En las teles de fondo se estaba jugando al juego. Y casi que no escuchábamos al pobre Todd porque estábamos mirando a ver si pescábamos algún detalle en la partida ahí borrosa de fondo. Y con la tontería se ve bastante juego por ahí también. Pero
sí.
Pero sobre el tráiler, poco que comentar, ¿no? El tono, pero joder, es que habrá tantos planetas que igual no es un único tono.
Sí, yo he visto alguna noticia recopilando un poquito, incluso cosas que salen del propio tráiler, ¿no? Y de los propios gameplays que se ven dentro de los monitores y todo esto. Hay listas de detalles concretos del juego que, joder, que se han sacado solo de esto. Y me parece mucho y me parece meritorio, pero la realidad es que para los mortales que no tienen la necesidad ni las ganas probablemente de pararse a fijarse en un monitor que se ve ahí a 2 metros de distancia, no ha habido mucho y sorprende a mí, sobre todo me sorprende por eso, ¿no? Por lo que queda para el siguiente evento y por las ganas que hay del juego, ni que sea un poquito más, ni que sea dar algunos detalles más Todd Howard directamente, aunque... No sé hasta qué punto tiene muchísima credibilidad lo que podamos escuchar de él, pero bueno.
Cojones, que yo iba a decir algo similar, que tú dices, Pep, que se podían ver cositas en los monitores, doubt, se podían ver chorradillas, pero yo creo que no hemos visto lo suficiente del juego como para las cosas que, o sea, las ganas que percibo que tenemos. Eso no pasa nada. Al final, la promoción de juego vive de que nos haga ilusión, se vea más o se vea menos. Pero, joder, incluso con el evento, yo creo que anunciar la fecha, o sea, en el tráiler este de Announcement Date, o con el nombre que le hayan puesto, haber puesto un mínimo de gameplay, no lo sé, me hubiera parecido necesario. Y me extraña, no es que me haga torcer morro o ponerme sospechosa de nada, pero me llama la atención lo poco que sabemos, me llama la atención lo poco que hemos visto. Y también, joder, a lo mejor aquí estoy hurgando demasiado, pero ¿por qué hace esa separación? O sea, yo me alegro que tengamos un evento de Starfield. Veo importante que tengamos un evento de Starfield. Como acabo de decir, creo que no hemos visto el juego suficiente. ¿Pero es necesaria esa separación entre las dos conferencias?
Yo digo sí, por una razón muy concreta. Uf, es que te advertí esta mañana, Marta. Tengo cuerpo de E3. Me va la cabeza a mil. Yo ya estoy pensando en cómo encajan las piezas, en cuándo sale cada cosa. Y darle a Starfield mucha importancia en el Xbox Games Showcase de este año... que en principio, sobre esto solo hay un tweet. En el momento de grabar esto no hay un anuncio todavía en Xbox Wire, en news.xbox.com. No hay nota de prensa, solo hay un tweet que dice que efectivamente es el día 11. Pero para empezar, ya no es Xbox and Bethesda Games Showcase.
Efectivamente.
Parece que ya lo ha absorbido. Y si le das mucha importancia a Starfield ahí, lo tienes que poner al final. Y si lo pones al final, te queda un evento igual que el del año pasado. Y si te queda un evento igual que el del año pasado, parece que no avanzamos. Con lo cual, yo creo que saldrá Starfield al principio, que es el otro lugar destacado de una conferencia. Ahí se va a recordar que después viene Todd Howard con mucho más y el cierre tiene que ser otro. No se puede cerrar otra vez con Starfield.
Sí, joder, y yo tengo la misma sensación que Marta con respecto a lo poco que han enseñado, en realidad. Yo también... habría esperado un poquito más de gameplay también porque, aunque estoy un poco cansado, la verdad, y en el momento de ver la fecha pensé, bueno, vale, veo esta fecha, me parece bien, me la creo, la realidad es que en este caso me la creo, pero bueno, cuando llegue la fecha lo jugaré y no me preocuparé mucho hasta entonces. Pero bueno, a pesar de eso, la realidad es que le tengo bastantes ganas. Pero puede que precisamente, queriendo ver un poquito, puede que no tenga mucho sentido mostrar nada ahora cuando... A lo mejor lo que necesita Starfield es que una presentación como la del año pasado, en la que, o incluso un poquito más larga, donde se ahonden en un poquito más de cosas distintas, sobre todo, porque yo creo que lo malo que tuvo es que ahondó demasiado en cosas que no decían mucho, ¿no? Que no por verlo más, bueno, nos iban a dar mucha más información, quiero decir. Y a lo mejor lo que necesita es eso, es un evento en condiciones solo para él o un tiempo en condiciones solo para él para poder enseñarlo. Pero bueno, aún así, también estoy de acuerdo en que queda mucho para junio y que un caramelito tampoco me habría importado recibir.
Claro que se supone que es un juego inmenso. Es decir, ¿cómo hemos podido ver más? Yo que sé, de la película de Mario, que es una hora y media, que de un juego tan enorme como supuestamente Starfield. No lo sé. Pero vaya, lo que sí te digo, Pep, de las conferencias, es que entiendo todo lo que has dicho. Estoy de acuerdo, es entendible lo que comenta, pero también me parece que no devalúa la marca de Xbox. O sea, en el sentido de que la gente que tenemos una serie X y una serie S en nuestra casa, el juego grande que esperamos este año es el Starfield. Si no lo saca en la conferencia propia que lleva el nombre de Xbox...
Va a salir en la conferencia.
Sí, pero al principio nada más. O sea, no debería ser como el centro porque es el juego grande. Es lo que quiero decir. Lo más importante, el titular. No debería ser Starfield. Porque ahora Starfield va a ser el titular de otra conferencia.
No, porque el E3 mira un poco más hacia adelante. Y desde esa posición ya se miró Starfield el año pasado. No se puede repetir. Hay que poner pues un Fable, un... Vete a saber. Un About... Algo, pero Starfield no se puede cerrar dos años seguidos una conferencia con el mismo juego.
Entonces, ¿podemos asumir que también esta separación indica que va a haber otro super mega anuncio del tamaño de Starfield en la conferencia de Xbox? ¿O me estoy flipando?
Debería.
Claro, a lo mejor no lo hay, pero ellos desde luego van a hacérselo venir como para que lo parezca, ¿no? Para que esté a la altura de lo equivalente a lo que sería Starfield. Veremos si lo está. Yo creo que lo que mueve el concepto de Starfield, sobre todo por, no sé, la idea de Skyrim en el espacio, que es lo que más se ha oído por ahí, es muy grande y no creo que esté a la altura, pero bueno, también entiendo que ellos intentarán que haya algo equivalente, ¿no?
También te digo, o sea, primero que yo no tengo la sensación de haber visto tan poco Starfield como decís. Es decir, podríamos haber visto más, ¿eh? Podrían haber enseñado algo en el tráiler de ayer, sin duda, estoy de acuerdo, pero... Se enseñó bastante la última vez y hemos visto, pues eso, detalles que no son lo primero que enseñas, como la personalización de la nave, por ejemplo. Ahí ya estás profundizando un poco. Y en ese sentido creo que el Starfield Direct va a ser más o menos largo. O sea, durará más que el espacio que se le suele reservar a un juego, por importante que sea, en una conferencia donde tiene que haber muchos más. Recordemos que Bethesda, hasta hace dos días, hasta antes de ser comprada por Microsoft, tenía su propia conferencia de E3 y la llenaba con lo que tenía, que son menos juegos que Xbox o Nintendo o PlayStation, ¿no? Y por ejemplo, con Fallout 4 estuvieron muchísimo rato enseñando cosas. Y es un ritmo distinto, es un ritmo que te rompe o que no es compatible con el ritmo de... lo que se espera en una conferencia de Microsoft o de Xbox. Con lo cual, yo creo que es la decisión correcta. Lo de darle un espacio después. Que cuidado, que seguramente se podría haber encajado de otra forma si llegara a salir antes el juego y el Direct fuera en abril o en mayo, claro. Pero con las cartas que hay ahora encima de la mesa, yo creo que es lo más lógico lo que han anunciado. Por supuesto, a la espera de ver qué pueden hacer con Activision Blizzard. O sea, no sé hasta qué punto estará resuelta la cosa para... Ya no el 11 de junio, esto hay que prepararlo con cierta antelación. No, en cualquier caso, Call of Duty tiene todavía el acuerdo promocional para este año con PlayStation, ¿eh? No se pueden anunciar muchas movidas de Call of Duty. Pero entiendo que el evento puede tener eso en cuenta.
Bueno, claro, sería raro si no lo tuviera. O sea, es que no...
Pero es que va justo también, ¿eh? Porque no... No sé.
Porque ¿cuándo tenía que ser la resolución? O sea,
25 de abril 25. Para la Comisión Europea, 26 Exacto. Para la CMA. Y luego faltará lo de los americanos con la Federal Trade Commission.
Es verdad que van bastante justo.
Va justo. Sí, sí. Pero, yo qué sé, el otro día estuvo... que me encanta. Sé que es pronto, ¿eh? Debería, para decir esto debería esperar por lo menos a esa entrada en el blog oficial de Xbox sobre el evento. Pero el otro día estuvo Aaron Greenberg con unos cuantos más en Kojima Productions. Un tráiler del Fideo te puede cerrar una conferencia.
Te puede. Efectivamente.
Aunque sea en la nube. Cuidado, ¿eh? Bueno. Que pueden pasar muchas cosas aquí. Pero que necesariamente habrá vida más allá de Starfield. Esa es otra cosa. La percepción del tiempo es muy curiosa, ¿eh? Y no quisiera yo contradecirme en exceso. Pero me da la sensación de que todos creemos que ha sido un desarrollo eterno el de Starfield, y tampoco tanto, quizás. Es decir, lo digo para señalar un dato curioso más, que es que el 11 de junio de 2023 se van a cumplir 5 años exactos desde el anuncio de Starfield. El 11 de junio de 2018, en una conferencia de Bethesda, salió el logo solo. En plan, bueno, esto es lo próximo. Todavía queda, ¿eh? Pero nos vemos ahí, en las estrellas. Me parece razonable 5 años con pandemia de por medio.
A ver, por supuesto que son razonables 5, 6 y 7 años de desarrollo. 7 ya menos, pero 5 o 6 años de desarrollo en un juego de super triple A, altísimo presupuesto. Lo que no me parece normal es que se anuncie con tanta antelación de forma que nos parezca un desarrollo eterno. Es que el paso que va desde que nosotros percibamos que un desarrollo es eterno hasta que percibamos que el desarrollo ha sido accidentado o que ha habido o que ha sido problemático o que ha sido un pseudo fracaso el desarrollo, esa línea es finísima.
Muy fina, estoy de acuerdo.
Entonces, de aquí hay que aprender cositas. Hay que aprender cositas que si no quieres dar esa percepción, no lo diga que, enseñando un puto logo.
Claro, que cuidado, ¿eh? En 2018 el juego ya llevaba un tiempo rumoreándose. O sea, estaba en preproducción, como poco. Puede ser más largo el desarrollo, si nos ponemos así. Pero aún así, y sabiendo lo que ha supuesto la pandemia, y sabiendo que se han quitado versiones de por medio, que no han tenido que hacer versión de PlayStation, que sí estaba planeada de inicio. Pero aún así, a mí estos 5 años no me dan para ser muy, muy pesimista con eso, lo accidentado del desarrollo, ¿no? Pero bueno.
Sí, pero
tienes razón, pero hay que verlo así de lógico.
Claro. Sí, además, o sea, por ejemplo, la pequeña confusión que tuve antes pensando en el primer anuncio del juego, no lo hubo, pero porque lo que sí que estaba pasando es que parecía que necesitábamos ya saber una fecha desde hace años, en realidad, ¿no?
Claro, porque, claro. Cuando, o sea, la cagaron con el 11 del 11 del 22. Eso es. Es eso. Indiscutible. Indiscutible eso. Uh-huh. Pero bueno, no sabemos tampoco cuánto hubo de mala fe y es complicado desarrollar un juego. Ni te cuento uno así de grande, con 1000 planetas, ¿eh? Pero hay ganas. Yo estoy bastante. Fíjate que ayer, viendo esas teles de fondo que te comentaba, me pareció un poco No Man's Sky hecho a mano. Porque estaban los dinosaurios, que ya los habíamos visto, ¿eh? Pero me dio ese rollo. También es que yo lo voy a jugar en primera persona, ¿eh? A mí en tercera no me convence esto. Pero
¿por qué?
No lo sé. Por Skyrim. Para mí, Bethesda es primera persona. A mí, sí. Aunque hayan trabajado mucho más las animaciones, yo lo veo raro. Yo quiero jugar aquí metiéndome en el mundo y en el personaje, ¿no? Viéndolo con mis propios ojos. Pero ayer, viendo esas teles, no se me disparó el hype. Y hoy, no sé por qué, si porque he dormido bien o porque he madurado el anuncio o porque se me ha puesto efectivamente cuerpo de E3, pero hoy estoy con muchas más ganas que ayer.
Eso es lo importante, entonces. Que nos vas a dar por culo hasta que veamos la conferencia.
3 meses faltan solo, ¿eh?
Ya veo.
Eso pasa volando.
A no ser que estemos hartos de escucharte. Entonces a lo mejor pasa muy lento. Bueno, no se puede saber.
A ver cuántos eventos digitales caben en 3 meses. Si hay 5 en un día, multiplica. Mencionábamos, por supuesto, lo de Activision Blizzard. Y no sé si estáis al tanto de las últimas informaciones. Ayer se publicaron, dejadme pensarlo un segundo para decirlo bien, las respuestas de Sony y de Microsoft al último informe de la CMA, del organismo regulador en Reino Unido, que puede llegar a parecer que es el que lo tiene menos claro, porque es el que proponía lo de, bueno, mira, troceáis Activision Blizzard y os quedáis el cachito que queráis. El Candy Crush y Call of Duty, todo no puede ser, pero uno sí. Y Microsoft diría, hombre, no es la idea. No, los 70.000 millones que tengo aquí preparados no son para eso. Entonces, hay, por supuesto, información en esas respuestas, que son PDFs más o menos largos y más o menos densos y más o menos redacted, que dicen en inglés, con unos cuantos tachones para que no sepamos toda la información confidencial. Pero, hostia, creo que el de Microsoft eran 33 páginas y el de Sony no lo recuerdo, pero por ahí irá la cosa, ¿no? Y me han vuelto a poner un poco, no de mal humor, ya digo, estoy bastante bien, gracias. Pero sí me parece, una vez más, que esto es un chiste, es una puta broma. Porque está, y cuidado, se publican noticias sobre esto. PlayStation diciendo que a lo mejor ponen bugs al final de los juegos para que no se detecten en los análisis, o añaden bugs vía parche. Están como obsesionados con la idea este de que, aunque les ofrezcan el contrato para meter Call of Duty 10 años en PlayStation, el mismo que ha firmado Nintendo, similar al que ha firmado Nvidia para GeForce Now, Sony no lo quiere firmar porque dicen que se la van a jugar de alguna forma, que no será del mismo juego que en Xbox y que si lo sacan en PlayStation es para que salga perdiendo esa plataforma en las comparativas, ¿no? Y dicen eso, que le pueden meter bugs vía parche, en plan, pero ¿estamos locos de la cabeza o qué pasa aquí? Esto no es serio. Pero tampoco lo es cuando Microsoft dice, a ver, nosotros le hemos ofrecido el contrato de 10 años a Nintendo porque esto, en unos meses te lo metemos en una Switch, ¿eh? No, ya. O sea, el Warzone 2 en una Switch no lo vais a meter en unos meses. Y si lo metéis, va a ser para verlo, hasta el punto de que se invalida la frase de tiene las mismas funcionalidades o características que en el resto de plataformas. Y dicen, no, si metieron el Apex Legends y el Doom Eternal. No, bueno, no es lo mismo. No podemos discutir en estos términos cuando hablamos de organismos reguladores y de leyes antimonopolio y de cosas así. No va de buenas intenciones y de esperar que vaya todo bien. No, me vuelve a preocupar cómo fluye la discusión. Ya digo, con independencia del resultado, ¿eh? De si los organismos aprueban o no la adquisición, que me da un poco igual y no sé qué sería lo justo o lo correcto o lo deseable para los jugadores de todo el mundo. Pero entre esto y el anuncio, ¿lo habéis visto que han puesto en el Financial Times? Un anuncio gigante de... si compramos Activision, Call of Duty llegará a 150 millones de jugadores nuevos, que es mentira. No, o sea, es falso esto. No se pueden sumar las cifras de ventas de Switch con los usuarios de GeForce Now y decir que esos son nuevos jugadores. Porque se solapan, porque a ver qué pasa con Switch, porque a ver cuándo empieza esto. Entonces, no, sigo con la sensación de que, y es una sensación incómoda porque, por supuesto, hay muchas cosas que se me escapan porque yo no sé lo bastante de esto, ¿eh? Pero por otra parte, y al mismo tiempo, me queda muy claro que esto no es serio. Que de verdad la batalla se libra con el quesito. Y no puede ser.
Claro, es que creo que nos sorprendemos porque siempre tendemos a pensar que en estos casos está como la gente, o sea, como no entendemos bien cómo funciona el derecho y cómo funcionan este tipo de adquisiciones y no sabemos tanto como de economía o de, negocios internacionales, bla, bla, bla. Pues tendemos a pensar que son gente mucho más lista que nosotros, que sabe un montón de cosas y qué tal. Pero también tenemos que tener en cuenta que la gente que está haciendo todo esto, la gente que se dedica a la comunicación, por ejemplo, alrededor de la adquisición, los abogados que están validando las cosas, es que muchas veces no tienen ningún tipo de, por ejemplo, contacto con la gente que tiene que desarrollar una versión para Switch. Entonces tú dices que no se puede hacer con buenas intenciones. Es que probablemente no lo sepan. Es que probablemente, de verdad, no tengan ni puta idea de lo que están hablando. Y creo que eso puede sonar... O sea, quiero decir, mi base para decir esto es haber percibido cosas como, por ejemplo, cómo actúa Elon Musk. Tú y tienes en la cabeza una imagen de que si hay una persona que se dedica a comprar empresas y tiene que lidiar con adquisiciones y movimientos de millones de dólares, esa persona sabe lo que hace. Y de repente nos damos cuenta que la mayoría de estos taraos no saben lo que hacen, que actúan un poco como niños estúpidos. Pues en el otro caso, yo entiendo que lo que pasa es eso, no se tiene en cuenta a la gente que sabe de ingeniería, no se tiene en cuenta a la gente que sabe de cómo se funciona la comunicación de videojuegos o que hace los estudios sobre, yo qué sé, público y público objetivo y tal cuando se va a vender algo, sino que son otro equipo diferente que solo sabe de esto, el derecho internacional. Entonces, sí, sí, pues pasan este tipo de cosas que nos parecen increíbles, pero que yo creo que esto pasa más a menudo de lo que nos podemos dar cuenta, ¿eh?
Sí, yo creo que se ha ido viendo, además, durante varias de las etapas de estas negociaciones, ¿no? A mí me parece clave eso. Yo, además, sobre todo antes de vincularme más con la industria del videojuego, ¿no? Y de estudiarla más y de analizarla más, también tenía un poco esa idea de, bueno, la gente que hace grandes movimientos es porque sabe lo que está haciendo, y efectivamente desde los culebrones que ya empezó a haber en verano, que luego se fueron relajando a partir de septiembre, octubre o algo así, pero también hubo algunas patochadas terribles, y aquí las está volviendo a ver, y sobre todo me parece clave la falta de coordinación entre las partes, ¿no? Como precisamente la persona que actúa como abogado con lo que decías, ¿no? Con cómo funcionan exactamente los desarrollos, cómo funciona exactamente lanzar los juegos en distintas plataformas, me parece, no sé, que está completamente fuera de lo que se podría esperar desde fuera, y que no puede ser que en este punto en el que estemos, que quedan, no sé si lo hablamos hace poco, precisamente hace un par de reloads, no sé si quedan 2 o 3 meses para que se complete la compra, para que tenga que haberse completado la compra y que todos los organismos reguladores lo hayan aprobado para que se pueda cerrar correctamente. Y estamos en un punto que yo creo que ya desde fuera incluso se tendría que ver un poco. Y yo creo que a ellos también les convendría cierto apoyo popular, ¿no? Y cierta reafirmación de la gente que bueno, en realidad no tendríamos que tener expectativas o dejar de tenerlas nosotros, pero estoy convencido de que mucho seguidor de la marca, por supuesto, está a tope con el movimiento y quiere que se complete. Y yo creo que también les falta eso, porque no hay ninguna pista de qué puede pasar. A mí eso es lo que más loco me deja, que no tenemos ni idea de lo que va a pasar de aquí a que se cierre.
Pero sería problemático saber la decisión con mucha antelación, ¿eh? Esto
no saberla, de ser, pero mínimo intuir por dónde van los tiros, ¿no? Pero bueno, parece que hay muchísimas idas y venidas que no van a ningún sitio, y que hay conversaciones como muy intrascendentes, ¿no? Como que el quesito sea un argumento, a mí me parece de verdad una locura.
Claro, claro, pero yo creo que son cosas distintas, ¿eh? Yo creo que, primero, esto no deja de ser algo parecido a un juicio, sobre todo en Estados Unidos, porque la Federal Trade Commission intenta bloquear esto vía demanda y tal cual.
Pero es más una mediación. Pero que
no deja de ser problemático, como en un juicio, saber la decisión de antemano, ¿no? Porque entonces no está haciendo su función el organismo regulador. Y aún así, algo de esto hay. En Reuters decían hace poco que la Comisión Europea está, según 3 fuentes, más por el sí que por el no. Pero yo creo que esto es normal, o debemos suponer que es normal, porque no conocíamos antes las dinámicas de este tipo de procedimientos, porque no nos habíamos interesado por ellos antes, ¿no? Porque no nos tocaba a los de los videojuegos mirarnos esto. Y nos pilla un poco de nuevo, pero yo creo que será así también cuando se miró lo de los procesadores de NVIDIA, o lo de Facebook o Meta que tiene por ahí con el fitness, o con GeFi y cosas por el estilo, ¿no? Pero a mí lo que tampoco me preocupa en exceso, ¿eh? Me sulfuro un poco porque no me cuesta, pero no me quita el sueño, una vez más, ¿eh? Pero sí me parece algo a tener en cuenta, lo de que en un documento súper serio, cuando están las apuestas tan altas y hay tanto en juego, pues se diga que, oye, fíjate, pero si el Warzone funciona en gráficas que salieron en 2015 y la Switch salió 2 años más tarde, ¿eh? Malo será que la Tegra no tire más que una 980 Ti. Bueno, pues igual sí.
Pues igual sí.
Pero Pep, es que creo que también es un error que veamos esto como un juicio, porque es una mediación. Entonces, no se trata de que haya un juez imparcial que recibe información de un acusado y una persona que, o sea, un fiscal y un abogado, y tiene que decidir quién de los dos tiene razón y da un castigo. En realidad es una mediación por la cual una agencia, la Federal Trade Commission, la que sea, investiga un proceso y dice cuáles son las cosas que le preocupa en relación, en este caso, al monopolio. Entonces, dice abiertamente qué cosas le preocupa y la empresa que va a hacer el movimiento puede pelearlas, puede decir cuáles creen o no creen, o sea, si tiene o no tiene razón. Bueno, entonces, a quien tiene que convencer es a la propia empresa que ha levantado esas cuestiones.
Bueno, sí, o sea, no pretendo entrar en tecnicismos, pero al final no deja de ser intercambiar argumentos y en el caso de la Federal Trade Commission, ese mediador es un juez, vaya, se le llama señor juez. No recuerdo su nombre porque no mola tanto como Yvonne González Rogers, la jueza del caso de Epic y Apple.
Cierto.
Pero es un juez.
Sí, sí, pero lo que te quiero decir es que es un juez que está actuando de mediador y que al final creo que hay cierto también impostura en el hecho de que, claro, se ponen como una especie de trabas para que no parezca al final que aquí cualquier empresa puede hacer lo que sea, pero creo que algunas de estas trabas son un poco como para enseñar que están trabajando mucho y están haciendo muchas cosas. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Eso puede ser. Pero que tampoco es un simple trámite de que te pongan aquí dos sellos y adelante con la fusión.
No, estoy de acuerdo. Yo pensaba que era así y es cierto que no. Pero que creo que muchos argumentos son conscientemente estúpidos.
Sí, sí, sí. Que, por supuesto, y esto lo he dicho muchas veces, ya hemos hablado en tantos podcasts de esta compra que no me caben todas las aclaraciones que vamos arrastrando, ¿eh? Pero, por supuesto, los equipos legales de Microsoft y de Sony, en este caso, evidentemente no buscan hacer lo más lógico o lo que tiene más sentido para nosotros. Buscan hacer lo que ellos saben, porque se dedican a esto, que es más efectivo.
Ahí está.
Pero que lo efectivo sea así de estúpido, con perdón, creo que nos recuerda que hay cosas en el mundo que no acaban de funcionar. Pero bueno. Y yo creo que para ir terminando con la parte de la actualidad, voy haciendo un poquito de scroll, voy actualizando algunas pestañas para ver si hay información de última hora, pero creo que podemos y debemos comentar lo de Lince Works, lo de la desarrolladora de Barcelona, que anunció que cerraba o que cerrará, creo que era el 1 de abril, ¿no? Cuando paran la actividad.
Sí.
Y nos sorprendió a todos porque tampoco... Les preguntaba yo cada tarde cómo estaba la cosa, ¿eh? Pero teníamos la sensación de que iba todo más o menos bien con Aragami y con Aragami 2. Pero es verdad que a veces hay que tener mucha puntería a la hora de hilar un desarrollo con el siguiente y que cuando, como ha sucedido aquí, una editora cancela un proyecto, pues no siempre hay una red de seguridad debajo.
Desde luego esto es un drama, siempre me da mucha pena cuando cierran estudios españoles. En el caso de Lince sí que me ha sorprendido, porque claro, Aragami 2 me parece que hizo mucho ruido y si vemos, por ejemplo, las lecturas que se hacen del libro blanco cuando lo publica Dev, siempre se dice que uno de los problemas que tienen los desarrollos españoles, los juegos españoles, es que les cuesta encontrar un hueco y hacerse oír y hacer que la gente los conozca. Este no es un problema que yo sintiera que tuvo Aragami 2. Entonces, ya te digo, no me lo esperaba. Pero también está el hecho de que cuando vemos este libro blanco, vemos que la mayoría de estudios españoles pues tienen como, o sea, son como muy pequeños y como que están como recién fundados, tienen menos de un año o menos de dos años. Pero Lince, si no me equivoco, iba para los 10 años ya. Era un estudio mediano, estaba como en... Era más grande que el 80% del resto de estudios españoles. Y era totalmente local, así que no sé, me extraña muchísimo. Y también por lo que he podido saber, muchos de los trabajadores de Lince no sabían que cerraban y se acaban de encontrar el pastel. Uh-huh. O sea, imaginaos el nivel de drama.
Sí, el ERE, por lo que se pudo leer, se aplicó una plantilla de 15 trabajadores en total. Y bueno, sí, la verdad es que sorprende, más allá de porque Aragami 2 estaba en Game Pass y yo creo que eso de por sí le daba un tirón y efectivamente hizo bastante ruido, porque también en septiembre del año pasado anunciaron que estaban trabajando en nuevos proyectos, ¿no? Pero bueno, se entiende que el contexto económico no ha sido bueno para para la editora y bueno, lo han paralizado el proyecto bastante de repente, ¿no? Que, como dices, Marta, parece que ni siquiera se lo ha visto venir los integrantes de la propia empresa.
10 años, dices, Marta, que iba a hacer
sí,
el estudio.
Iban a celebrar 10 años, sí. Llevan 9 trabajando y el próximo aniversario, que no queda mucho, era el 10º.
Holy shit. Lo digo porque recuerdo una entrevista que les hizo Víctor en A Night cuando básicamente salían de la universidad. Nacieron después de un proyecto de máster y estaba recordando el Kickstarter de lo que acabó siendo Aragami. Y sí, sí puede que haga 10 años ya de esto, sí. Hay demasiados recordatorios de eso, de cómo pasa el tiempo. Supongo que aquí, si queremos ser un poco optimistas, creo que era el amigo Baxayaun quien lo decía en Twitter, que es verdad que en Barcelona justamente nunca antes había habido tanta oferta, ¿no? de empleo. No paramos de hablar de grandes estudios con oficinas en varios sitios del mundo que abren también la suya en Barcelona. Supongo que la gente del INCE no tendrá muchos problemas para colarse en uno de esos, pero también es verdad que no es lo mismo, en varios sentidos, un estudio independiente y con una voz y una imagen propia que, pues eso, la oficina de IO Interactive en Barcelona, por mucho que mole IO Interactive, o nos podemos ir a King si queréis también, pero bueno, eso, que espero que vaya todo muy bien para esta gente.
Tiene razón, Pep. Al final, decía que es un poco triste porque al final estamos perdiendo un estudio que sí que es español, quiero decir, sí que es nacional, no es un estudio sueco que tiene aquí una filial o un estudio danés que tiene aquí una filial. Si queremos ver cosas positivas, podemos decir que sí, que es verdad que pueden encontrar otro trabajo y que esto no es como Estados Unidos, que si no tienen trabajo se quedan sin seguro, pero también tenemos que atender a, primero, el impacto de quedarte sin trabajo, lo que afecta a tu autoestima, a lo mejor si tú creías en el proyecto en el que estabas trabajando y si habías puesto algo de ti en ese proyecto, veo como certificar que no va a salir. Pero también está el que tenemos que empezar a señalar que está pasando mucho esto de trabajadores que se encuentran que en un par de semanas se quedan sin trabajo. Vamos a empezar a señalar la, abre comillas, moda de no decir a los trabajadores que las cosas van mal y no decir a los trabajadores que se podrían cerrar, porque es que esto está puto feo. Perdón. Sí. O sea, sé que a lo mejor alguien de Lince, cercano a Lince, escucha esto y les parece mal que lo esté criticando, pero me parece mal en Lince, me parece mal en cualquier otro estudio.
Sí, sí, claro.
Los trabajadores son personas. Si las cosas están yendo regular, o sea, tú no decides cerrar de un mes para otro. Si las cosas están yendo mal, se debería ir avisando que la gente tenga alternativas. Porque ¿cuánta de esta gente que evidentemente va a encontrar trabajo va a tener que sumarse o subirse al primer trabajo que encuentre? Esto no son condiciones. Uh-huh. Esto no son cosas bien hechas. Así que, yo qué sé.
Sí, evidentemente es algo que hay que intentar siempre, ¿eh? Lo de avisar con toda la antelación posible. Pero es verdad que hay cosas que no dependen de uno o de un propio estudio, ¿no? Como es esta cancelación por parte de una editora que a veces, por lo que yo sé, por lo que me han contado, a veces se ve venir que un proyecto no va bien y a veces no. A veces la última reunión para el último milestone era todo maravilloso y después o cambian a un productor o no salen las cuentas y pringa el proyecto sin que nadie lo viera venir.
Es cierto, tenemos que quemar toda la industria. Toda la razón.
Voy a recomendar aquí, una vez más, Psychodyssey, la serie documental de Double Fine y de Psychonauts 2. Y a ver si eso también se convierte en moda, porque eso sí que sería una de las buenas, ¿eh? Lo de los documentales. Se anunció también estos días que habrá un documental de Sea of Thieves el 20 de marzo para celebrar de alguna forma el 5º aniversario, en este caso, del juego de Rare. Y a ver si todos, o alguno por lo menos, está igual de bien que el trabajo de Two Player Productions con Double Fine.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vuelvo a refrescar. Veo que no hay noticias de última hora, con lo cual os pregunto, ¿a qué habéis estado jugando estos días?
Pues yo he estado jugando a un juego que se llama Ritmos, que hay un análisis en el AGOB escrito por Víctor, pero precisamente, y ya que no vamos especialmente bien de tiempo hoy, puede que lo mejor sea dejarlo para la semana que viene y comentarlo con él también, que además a él le ha gustado especialmente, pero bueno, si queréis hay un ratito, a mí no me importa comentar un poco sobre él.
La Víctor dependencia, ¿eh? Vente, Víctor, que a mí me... Joder, rara vez falla la combinación de 10 de Víctor en anightgames.com más essential en eurogamer.net, ¿eh? Uh-huh. Y yo todavía no he podido jugar al Ritmos, pero sí lo quiero pillar ya mismo. Vaya, ¿en qué plataforma lo tienes tú, Óscar?
En PC.
¿Está en Switch esto también, puede ser?
Está en Switch también. Pero bueno, el control no sé yo cómo será en Switch. En PC no es que sea especialmente fino, no es lo que mejor tiene, pero te recomendaría un poquito más PC que Switch, aunque vale, seas anti-peceros.
Me lo miro. No te creas, ¿eh? No te creas.
Hostia, que Víctor le ponga un 10 a un juego con el control regulinchi, a mí Víctor me tiene que explicar muchas cosas.
Bueno, a lo mejor ha sido cosa mía, ¿eh? Pero a mí algunas veces me daba un pelín. Pero bueno, no va de eso.
Pero hay, eso iba a decir.
Ya se comentará bien.
Hay que afinar mucho. O sea, es un juego de puzzles, ¿no? Más que otra cosa.
Sí, pero bueno, hay momentos en los que... O sea, el puzzle consiste en salir desde un punto A y pues pasando por un cuadrante, por distintas casillas, pasar por unos puntos en concreto y volver al mismo punto inicial, ¿no? Teniendo en cuenta ciertas normas que te va presentando el juego. Muchas veces lo que pasa con esa línea que vas dibujando tú con el propio ratón es que se te pasa un poquito de largo. Entonces me ha pasado mil veces que se me ha completado el nivel antes de tiempo y sin haber conseguido todos los puntos por los que hay que pasar, ¿no? Que hacen como que lo completes bien, que salga en doradito en vez de en marrón, como bueno, te lo has pasado, pero regular, tampoco muy bien. Entonces me ha pasado mucho eso, de que se me pase de largo para un lado, que bueno, sí, sobre todo eso, básicamente.
Pues yo lo voy a probar, ¿eh? También, si tenemos sitio para él la semana que viene, que yo me temo que sí, intentaré unirme a la discusión.
Lo comentamos los tres, o Marta también si quiere.
Hombre, yo me creo ya sumar a fiestas si estamos así todos...
Toma ya.
De debate de esto es un 10 o no es un 10. Eso
¿verdad,
a mí
eh?
Mola.
Hace mucho que no coincidimos los cuatro con un juego, ¿no?
Pues la semana que viene.
Quiero decir, es más o menos normal, ¿eh? También. Pero me haría ilusión. Vamos a intentarlo,
sí, sí.
¿Va? ¿Tú a qué le has dado, Marta?
Pues mira, yo he estado jugando a Fatal Frame Max of the Lunar Eclipse, que para quien no lo sitúe es el Project 04. O sea, el Project Zero número 4, no, 04, que bueno, es el cuarto juego de la franquicia Project Zero, como decía, que estaba inédito aquí en Europa y que ha llegado a través de una remasterización.
Este venía de Wii, ¿no? Lo estuvimos mirando el otro día en Wikipedia porque es una de esas franquicias que va cambiando de nombre sin avisar,
claro.
Y nos hacemos un poco de lío con las entregas.
Claro, yo estaba de hecho segura que la había jugado. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser si no tuve Wii y este solo salió en Wii? Y es que era otro. Es que lo único que coincidía era la historia de dónde viene la cámara, no voy a entrar en spoilers y tal. Pero bueno, lo he estado jugando, Pep, y te voy a decir que quería ser un remaster como muy fiel al original y efectivamente es muy fiel al original. Se tocan cositas a nivel visual en el sentido de que sigue pareciendo un juego del 2008, pero se ve bien. Se ve muy bien, como no, a nivel que así no se vería un juego del 2008. Y a mí me gusta porque eso como que deja que el juego siga teniendo su personalidad. El problema de todo esto es que no se toca demasiado a nivel de control, no se toca demasiado a nivel de diseño. Y claro, el juego se siente muy antiguo. Este juego, os digo que me ha costado muchísimo analizarlo. No porque sea especialmente largo, yo he tardado 12 horas, he leído que está entre 10 y 16, Pero también es que al final ya estaba como un poco, venga, 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 y no estaba como haciendo todo el 100% de los puzzles.
Hacía las fotos sin enfocar ni nada y ¡plah!
Sí, como, te toma por culo. Al final estaba ya un poco frustrada con el juego. Y eso me ha costado mucho porque la historia de este juego está muy guay. El juego da putísimo miedo. O sea, he pasado mucho, mucho susto. Ahora os cuento algunas de las cosas que más miedo me han dado. Me flipa el concepto de exorcizar a través de una cámara, porque al final esto es shoot, o sea, esto es disparar igual que si fuera con una pistola, pero claro, con una pistola, con una escopeta, hay que apuntar más rápido, todo se mueve a mayor velocidad, y aquí como es una cámara y tienes un plano relativamente amplio, es mucho más amable, mucho mejor para la gente que somos poco habilidosa. Y aparte le quita como una capa de violencia que está muy guay. Tiene más sentido hacerle una foto a un fantasma dentro de que estamos en el terreno de lo paranormal que dispararle una bala. Entonces, pues eso, aquí tenemos que también eso, disparar en el momento justo para hacer más daño, porque si no, a lo mejor lo atonta, pero tienes menos puntos. Es el mismo tipo de juego que, yo qué sé, que un Resident Evil de los primeros, pero con una cámara. Y el problema es que eso está muy, muy anticuado, por mucho que me mole la historia, por mucho que me mole el concepto y por mucho que me mole todo, al final sigues descubriendo la historia a través de he ido a tal sitio y me he encontrado un trocito de un periódico, he ido a otro sitio y me he encontrado que mi compañera, porque esto es una historia coral, hay varios personajes que están todo el tiempo rotando entre capítulos, entonces he ido a tal sitio y me he encontrado que mi compañera me ha dejado una nota que pone esto, y después he visto en otro lado un fragmento de vídeo y yo con eso me tengo que construir la historia. Eso es sugerente y admito que eso da miedo y funciona bien. Pero también se siente como muy poco orgánico ya a este tipo de estructura, a este tipo de diseño narrativo, le vemos las costuras. Entonces, entre eso y que el movimiento del personaje y los controles están bastante mal, he tenido una experiencia de juego muy ambivalente. Porque entro en lo del movimiento. Por un lado, los escenarios están muy bien diseñados, ya estaban diseñados, o sea, es el mismo diseño que el original. Pero los escenarios tienen un diseño como muy inteligente, tienes que son relativamente pequeñitos, pero la forma en la que los tienes que recorrer, el pa' acá, pa' allá, de he descubierto una llave aquí y ahora tengo que ir a otro lado y ahora abro esa puerta y en esa puerta encuentro un diario y en el diario me dice que tengo que ir a esa otra habitación. Está muy bien, es lo de siempre, pero aquí está muy bien. Me ha parecido alguno de estos escenarios, y uno en concreto que no quiero spoilear, pero que lo recorremos con un señor, y quien quiera sabe que sepa. Me ha parecido un escenario muy inteligente, pero lo recorremos de una forma, moviéndonos con un personaje que nos frustra. O sea, vamos con una linterna, además de con la cámara, y por ejemplo, para interaccionar con los objetos, algunos de ellos se ven, nada más que entramos en la habitación, lanzan como una especie de destellito, pero otros están ocultos. Entonces, en la interfaz te sale como una especie de filamento de la cámara que se pone de un color específico, azul en este caso, que nos dice que ahí hay algo oculto. Entonces nosotros empezamos a movernos con la linterna. Y a veces estamos hasta el puto chocho de darle con la linterna a un sitio y no sale el destellito, seguimos dándole y a lo mejor hay que quedar en un sitio hiper concreto y hemos perdido ahí como 3 minutos dando vueltecitas con la linterna y te quita la tensión que estás llevando. Después los personajes, y no quiero caer, o sea, quiero contar esto sin ningún tipo de racismo. Pero es un juego japonés protagonizado por chicas muy jovencitas que muchas veces cuando corren, corren con las piernas juntitas y con los brazos juntitos. Y muy lento. O sea, no es ya que la animación de correr sea ridícula. Es que están corriendo que parece que se están haciendo pipí. Y te frustra en un juego de terror porque es ridículo, porque se mueve mal, porque muchas veces no va para donde tú quieres. Porque cuando entras en un... Hay fantasmas, estás todo el tiempo encontrando de fantasmas. Algunos de ellos son más peligrosos y otros menos peligrosos, evidentemente. Cuando te encuentras un fantasma poco peligroso y tienes ciertas mejoras en tu cámara, la verdad es que pues te da tiempo a sacar la cámara, a posicionarte. Hay que tener en cuenta que los fantasmas atraviesan paredes, cosa que está justificado por la narrativa. Entonces, pues puedes ir dando vueltecitas, puedes ir buscando a ver dónde está y tal. Pero hay otras veces que tienes muy poco tiempo de reacción. A veces esto lo utilizan para darte un susto y lo entiendo. Venga, vale, si me has dado el susto, entiendo que esto es como pseudo trampita. Pero a veces como vas corriendo y tienes poco tiempo de reacción porque tu personaje corre muy poco y no te puedes posicionar y es como frustrante de más. No me parece que tenga sentido que tu personaje se mueva así y se controle tan mal y corra tan mal y vaya tan espaventada. Y aprovecha aquí, hace un paréntesis, en el juego puedes llevar todo el tiempo a tus personajes femeninos en bikini, pero por lo que sea el personaje masculino no lo puedes llevar en bikini. Vaya, qué cosas, no sé a qué se deberá esto en concreto con el frío que hace en la isla y las niñas en bikini. Pero bueno, es que joder, es que está mal, es que está mal, que mucha gente he visto que ha pasado por encima de eso con es que es japonés, y colega, es japonés, pero los japonés, las japonesas pasan frío también. No sé. Ahora, por lo que me ha gustado mucho este juego es porque tiene algunas cosas que me parecen geniales, y es la forma en la que el juego usa la anticipación. Y pongo un ejemplo, esto es del primer capítulo, y no es como esencial en la historia, aquí todavía estamos aprendiendo a hacer los puzzles, por eso uso este ejemplo. Como decía, vamos sabiendo de la narrativa porque encontramos ciertos pues apuntes y tal, algo súper normal en el survival horror. Pues entramos en una habitación de un niño, que lo estamos buscando porque se ha llevado una máscara, y de repente encontramos su diario. Y nos dice que él solía, cuando estaba vivo, entendemos que es el diario, solía robar las máscaras y esconderlas debajo de la cama. Y de repente, cuando hacemos así con la linterna para la cama, vemos un brillito de que hay una máscara. Bueno, pues hay dos formas de interaccionar con los objetos en el juego. Una es ponerte al lado del objeto y darle a la B. Yo lo jugaba en PC, pero con mando, porque jugarlo con teclado es una tortura absoluta. Horrible, pero bueno, eso. Y le das al B y te sale, el personaje dice algo sobre el objeto, rollo. Pues este chico escondía la máscara debajo de la cama. Muchas veces repetía y otras veces interesante. Pero la otra forma de interaccionar es agarrar. Para lo que tienes que dejar el botón pulsado y se inicia una animación muy, 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 muy lenta por la cual el personaje va y agarra el objeto. ¿Qué pasa? Que tú a veces tienes que hacer esa animación sabiendo que hay un fantasma. Y no os imagináis, a lo mejor así descrito no da miedo, pero es que imaginad meter la mano lentamente debajo de la cama cuando sabes que te van a agarrar. Y efectivamente te agarran y te da miedo. Y esto lo utiliza el juego muy bien, muy, muy bien. Tú ya sabes que viene un susto, pero es que saber que viene el susto es terrorífico. Y ya os digo, esto me gusta mucho. Otra cosa que utiliza muy bien a nivel de imagen, por ejemplo, es el grano y la degradación de la imagen. Hay veces, o sea, el juego se ve con una imagen relativamente limpia, quiero decir, como digo, se mantienen los diseños, se mantienen muchas texturas del 2008, pero el juego se ve bien. Pero en cierto momento empieza a salir como más grano, empiezan a salir, no sé, como que la imagen está degradada. Eso tiene un sentido narrativo, pero aparte tiene un sentido estético, te transmite como una especie de nerviosismo, que el juego lo utiliza muy bien, igual que la música. Aquí no solo la cámara es lo que nos permite ver a estos fantasmas, en cierto momento jugamos con una linterna, pero además hay como un tema recurrente con las máscaras y la música. El uso de la música en este juego es increíble, en el sentido de que tenemos una especie de melodía muy repetitiva, es lo único que recuerda. O sea, el argumento va de que unas chicas, cuatro amigas, cuando eran niñas, tienen una especie de laguna en la memoria, no saben qué les pasó, pero saben que es algo horrible. O sea, no lo recuerdan, pero tienen como cierto temor dentro de ellas. Nosotros, como jugadores, sabemos que fueron parte de un ritual extraño. El caso es que dos de esas chicas, eran cinco chicas, dos de estas chicas mueren antes de empezar la historia y otras dos empiezan a investigar justo cuando empieza. Y después se une una tercera chica. El caso es que van descubriendo qué pasó con ellas, por qué las usaron para este ritual, porque no tienen memoria, y el caso es que ellas recuerdan como una especie de melodía, pero cada una recuerda la melodía como en un tono diferente, a veces estridente, otra vez melancólico, y la forma en la que la música te transmite los sentimientos de los personajes en esa repetición constante y ese bucle como obsesivo es increíble. Como digo, es un juego súper, 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 súper atmosférico que te clava de repente un par de sustos que a mí me han parecido como épicos, rollo. Es una de las veces que más me he asustado con un juego en años. Pero es que es súper frustrante de jugar. Es que, honestamente, una vez yo ya había unido los puzzles y sabía más o menos cómo iba la historia, porque claro, la historia, siendo un juego del 2008 que te va a contar la historia como con papelitos, la historia tiene que irse a lugares comunes. Y Y aquí utiliza lugares comunes del folk horror, lo típico de, pues es un sitio remoto, aquí es una isla, donde tienen sus rituales, donde llegó un inventor que de repente descubrió esto, donde hay una familia que durante toda su vida se ha encargado de no sé qué. Eso es folk horror 101. Entonces, coge elementos del folk horror, coge elementos del paranormal japonés y los mezcla para hacer una historia ultra básica, como digo. Eso no significa que no sea interesante. Pero eso, una vez yo ya sabía para dónde iban las cosas, porque me gusta el terror, y una vez yo ya sabía más o menos quién eran los actores y qué había podido pasar, yo no tenía más ganas de jugar, porque este juego, de verdad os lo digo, es muy frustrante. Yo creo que si lo vas a lanzar en Europa y si lo vas a como reponer y promocionar y tal, creo que se debería haber tocado un poquito, mínimo, los controles. Y con un poquito más de tiempo y dinero, ciertas partecitas del diseño. Porque es que se le notan demasiado los años, creo yo. Y me ha costado en ese sentido mucho evaluarlo y mucho puntuarlo, porque no quiero ser cruel o no quiero parecer que me cago en los retro. Pero joder, es que de verdad que cuando digo aquí antiguo no lo digo en una forma positiva.
Ya, bueno, se tiene que... O sea, yo creo que necesariamente se tiene que notar, ¿no? Que cuando un juego viene de Wii, quiero decir que no es... Bueno, podría haber sido Dead Space, que es otro remake que tuvimos hace poco. Pero ya. No sé, supongo que tampoco esperaban dar a conocer muchísimo la saga, ¿no? Tendrían el presupuesto justo. Pero es verdad.
No, y
yo
creo que en realidad a los amantes de la franquicia les parecerá bien que esto sea súper respetuoso con el original. Pero bueno, se ven súper respetuosos entre comillas, porque estoy recordando partes del juego al principio donde los subtítulos no me iban bien, o sea, quiero decir, no salían al momento, yo no sabía qué coño estaba pasando, y yo, pero ¿por qué dice esta tía esta? Y al final me di cuenta que iban con retraso, o sea, súper respetuoso entre comillas, pero sí, entiendo que hay gente que quiere que se juegue igual que el original y que simplemente quiere que se vea un poquito mejor, correcto, pero creo que es una franquicia que podría gustar mucho más. Creo que los survival horror van a tener ahora como un resurgimiento como fuerte. Creo que hay como cierto interés latente en que volvamos todos a jugar a survival horrors. Y era el momento de pegar un mini golpe en la mesa. Y este juego no va a ser un mini golpe en la mesa.
Sí, al final los remakes tienen como esas dos vertientes de contentar primero a los fans nostálgicos que lo van a pillar con ganas porque van a decir, madre mía, qué bien, otra vez mi juego de, pues yo qué sé, de la juventud, de la infancia o de X años atrás, que eso ya de por sí suma, y lo de unir a otra gente a la saga y que la gente los pueda conocer, ¿no? Y yo estaba un poco ahí porque nunca he jugado a ninguno de la saga y recuerdo haber puesto la noticia de esto y la premisa parecía súper interesante y como ha comentado Marta, pues efectivamente de por sí está bien y la historia en sí está muy bien, pero claro, después de escucharte hablar sobre esto, entiendo que mucha gente que puede estar en mi situación, ¿no? de potencial acercamiento a la saga con este juego, seguramente haya visto que no sea lo mejor, ¿no?
Es verdad, cuidado, no recordaba yo esto, que es de Suda el juego, como mínimo en parte. Que Grasshopper Manufacture estaba involucrada en el desarrollo y él era uno de los directores. No sé si se nota en algún sitio o cumplían órdenes de Tecmo en este caso, pero se iba a decir que no se lo han currado más porque es un juego de Koei Tecmo. Y a puntito del baneo estuvieron la semana pasada, aunque debo reconocer que Wolong no tiene culpa de nada. Estaba equivocado. Es un juego, en cuanto a presentación, muy digno. Mucho más de lo que yo pensaba. El problema son otros, ¿eh? Es culpa de Omega Force y no del Team Ninja. Pero eso iba a decir, que yo estaba jugando al Wolong como un animal. No lo vi venir porque la primera demo no me gustó nada. La segunda me gustó solo lo justo, pero con el discurso del Parry dije, bueno, va, me la termino y a ver qué pasa después. Y ya con el juego descargado, gracias a Game Pass, pues llevo casi 20 horas. Estoy a puntito de terminarlo, ¿eh? Pega una zarpada interesante. Y es verdad que está muy bien, vaya. Que no es Sekiro, pero ni de cerca. Pero es un buen juego de acción, efectivamente. Es un juego que se deja jugar a gusto, que la dificultad está más o menos bien ajustada. Un poco pasa como en los Souls muchas veces que parece que esté al revés, ¿no? Que es muy difícil al principio y demasiado fácil al final. porque te acostumbras, porque subes de nivel, porque tal. Pero sí, bien, bien, bien el Wolong, ¿eh? Recomendado.
Sí, yo no lo mencionaba porque bueno, todavía no lo he terminado, pero también he estado jugando un poquito. Me ha sorprendido el parry, sobre todo. Se me ha hecho mucho más gratificante, ¿no? Que hace como parry un pequeño esquive que queda bastante, bastante chulo, bastante fluido. Yo creo que parte de la gracia del parry es eso, ¿no? Que quede guapo y que quede fluido y que haga que la escena sea mejor y que tú te sientas mejor, ¿no? Como jugador y que lo sientas todo mucho más real, ¿no? Más fluido y más frenético.
Sí, sí.
Es, por esa parte, muy guay. Lo que no me ha convencido tanto, que entiendo que también ibas un poco por ahí. Tampoco he jugado ni mucho menos tanto como tú, ¿eh? Pero bueno, que al final Team Ninja, dentro de que tiene sistemas muy chulos y que la base del Team Ninja está muy guay, no puede evitar como perderse en mecánicas que yo creo que restan más de lo que suman, ¿no? Y te obligan a ti a aprenderte ciertas cosas que luego a efectos prácticos no tendrían por qué ser,
claro,
tan determinantes.
Y el diseño está más o menos condicionado por una serie de cosas, ¿eh? Por querer parecerse a Nioh, por querer despistar un poco con lo de no ser un clon de Sekiro, y a veces hay cosas que están más o menos forzadas, y como comentó Víctor la semana pasada, el diseño de niveles es bastante malo. Pero a mí la estructura se me ha hecho ligera y ha sido decisivo para que me enganchara, y por lo tanto no he podido jugar a otras cosas que tenía previstas para esta semana, como Dead Cells Return to Castlevania, que como no podía ser de otra forma, está la gente muy a tope. Pero yo necesito jugar, porque últimamente no soy muy amigo del crossover, no es una idea que me entusiasme, y Dead Cells es un juego que me gusta mucho, pero tengo que jugar para recordarlo, porque visualmente no me apasiona. Veo un tráiler y no me dice mucho. No, ni las animaciones ni el diseño son mi estilo. Y después ya, efectivamente, con el mando en las manos. Es un festival, ¿eh? Pero quiero jugar a Dead Cells Return to Castlevania. Y, muy rápidamente, puedo comentar la demo de Bayonetta Origins, Syriza and the Lost Demon.
Cuenta.
Porque, claro, aquí hay ganas, supongo, en tanto que no deja de ser un juego de Bayonetta. Teníamos curiosidad por ver hasta qué punto es un juego más o menos grande, o han hecho un apaño con un DLC que tenían pensado para Bayonetta 3, porque hay cosas de Bayonetta Origins en Bayonetta 3. Y no sé qué pensar. O sea, la demo es más o menos larga, una horita, ponle, aunque tiene mucha introducción. La historia, sobre todo al principio, se mueve un poquito lenta porque
sí, las cinemáticas pasan muy lento.
Tiene general el formato este de cuento y le cuesta un poco aparecer y pasar página y cambiar el dibujito, pero no está mal, no me desagrada la presentación, me parece un juego más bonito que otra cosa, y no sé cómo de simple, ni de largo, o de corto, o de complejo va a ser, porque la demo, ponle una horita, más o menos, aún así tienes muy pocos combates. Te diría que solo dos, y son muy, muy, muy sencillotes. No creo que los fans de Platinum debamos venir aquí por el combate. Ni siquiera se puntúan. No hay medallas, es verdad. No habrá platino puro aquí. Qué desastre.
Claro.
Qué desastre. Pero con los puzzles tampoco sé muy bien qué pensar, porque creo que hay elementos suficientes como para hacer un buen juego de puzzles, un juego que guste explorar, con el que guste curiosear, y el rollo de los dos sticks creo que no está todavía gastado. Creo que es interesante ver hasta dónde me dejan separar a los personajes, cómo puedo hacer que este llegue aquí teniendo en cuenta que a César, el demonio que posee el muñeco de trapo de Cereza, no puede pasar si hay no sé qué planta es, creo que es el romero el que no le gusta. Entonces se generan unas barreras que afectan solo a uno de los dos personajes, claro, y hay que hacer un rodeo para que luego se vuelvan a unir después. Hay elementos suficientes como para que esto funcione, porque puedes llevar a Cheshire contigo y entonces es como una especie de látigo, podéis ir por separado, y de entrada, supongo que la gracia del argumento va a ir por ahí, el objetivo es rescatar a tu madre, a la pobre Rosa, que la tienen encerrada. Y para ello te dicen que vayas a buscar no sé qué poder en el bosque. Entonces, creo que más allá de la premisa, lo guay a nivel de historia puede llegar un poco, y tampoco os penséis que soy excesivamente optimista con esto, ¿eh? Pero con la relación entre Cereza y Cheshire porque no se conocen de antes. De hecho, Bayonetta o Cereza invoca a un demonio sin ser experta, como bruja de Umbra todavía, y no son amigos. Quiero decir, el demonio está de culo, quiere volver al infierno, y Bayonetta no sabe cómo mandarlo de regreso al infierno, con lo cual es una cooperación por necesidad al principio. Luego supongo que serán amigos, ¿eh? Y a mí estas historias me gustan, ¿eh? Majin in the Forsaken Kingdom, por supuesto, de las Guardian, pero no sé si entre el rollo cuento y una aparente sencillez se va a hacer todo más lento de lo que a mí me gustaría. Se arrastra un poco el juego.
O sea que podríamos decir que a Cereza and the Lost Demon le cuesta pasar página.
A los fans de Platinum, perdón, nos cuesta pasar página también.
Ah, bueno,
pero sí,
total.
Sí, sí. No sé, evidentemente no es el típico juego de Platinum, no creo que deba serlo, no creo que nadie lo esperara, pero tengo dudas, en definitiva, sobre si va a ser muy bueno o buenecillo o qué. Saldremos de dudas más o menos pronto porque esto sale la semana que viene. No sé si entrará en el podcast de entonces, pero yo desde luego lo tengo reservado, edición física, y antes o después comentaremos qué tal ha salido la jugada. No es un drama, tampoco. De entrada no es un drama. Que ya, bueno, supongo que ya
sí,
es.
Yo lo he podido jugar un poquito y lo que he podido probar no está mal, no lo he acabado todavía. Porque es verdad que se hace bastante larga, o sea, no lo he acabado básicamente porque le reservé media hora y efectivamente es
justo iba a decir que
es bastante
la primera
mal.
Media hora es venga hombre, venga.
Claro, además todo el rato pasa, ya llega un punto, alguna cinemática he saltado, lo siento muchísimo, pero alguna ya que veía que Steam estaba ya pidiendo la hora, la cinemática, digo venga ya, si es que yo sé que quieres que te salte. Pero lo que te iba a preguntar es que te hablabas antes de que no sabes muy bien cuánto va a durar, pero más o menos se pueden hacer cuentas, ¿no?
Sí, porque porcentaje.
Por porcentaje, exactamente. Te enseña el porcentaje del juego total que llevas en la demo, porque es desde el inicio del propio juego y luego se guarda el programa.
¿No tenéis desde hace mucho tiempo la sensación de que se inventan estos porcentajes en los
sí,
puntos
sí,
de
sí,
guardado?
Sí, completamente.
O sea, de eso hablamos, ¿eh? Hay una serie de puntos de guardado, acaban siendo santuarios, creo. Y cuando, bueno, sobrescribes el slot, te dice qué porcentaje del juego llevas. Que no sé, por supuesto, si el 100% es terminar la historia, si hay secundarias,
aparte,
si hay coleccionables, ni puta idea, ¿eh? Pero la demo se acaba con el 10%. Justo antes de acabar la demo, o poco antes de acabar la demo, te indica que llevas un 10%. Y ahí no sé cómo de posible o cómo de correcto es extrapolar, pero nos hacemos una idea con eso, sí. Y no sé qué más, la verdad. Habrá que desbloquear habilidades, ¿no? En el tráiler había cositas en el combate. Acabará teniendo lo justo y necesario. Pero, bueno, se pueden hacer pócimas. He sacado capturas mientras hacía la pócima. Las imágenes de remover el caldero me han gustado. Pero ahora mismo no tengo mucho más que decir. Ni sobre Bayonetta Origins, ni sobre esta bonita industria, que es la del videojuego. Porque se va terminando el podcast Reload de esta semana. No tenemos mucho más que comentar. Y esto no me gusta, ¿eh? No tengo muy claro qué vamos a comentar la semana que viene. Porque estoy mirando lanzamientos y más allá de este Bayonetta, que a ver si lo mandan antes, pero ya digo que lo dudo, no sé qué podemos jugar los próximos días.
Bueno, Ritmos entre todos, yo creo que hacemos un apaño.
Lo de Ritmos está apuntado, pero tampoco vamos a hablar 2 horas del Ritmos.
No, eso seguro.
A ver, yo voy a terminar el juego este de Vampiro la Mascarada que acaban de nominar al premio Nebula. Daba la casualidad justo que lo estaba jugando. Así que sí que nos vamos a salir un poquito del molde hablando de juegos que son solo texto, porque es verdad que no lo solemos tratar nunca. Se llama Sing of Desires, Desires.
Fíjate que este no lo tengo yo ni en la lista de lanzamientos, el calendario de Game Informer. Que a veces
hombre,
consultamos.
Es que salió hace ya tiempito, ¿eh?
Ah, vale, perdón.
Lo que
pasa
es que le acaban de nominar a un premio Nebula.
Ok. Yo pensaba que era que coincidía el anuncio de la nominación con el lanzamiento, que esto ayuda a la promoción. Es que justo esta semana hay un medio hueco aquí, pero es que se me van los ojos a finales de marzo, ¿eh? Porque tenemos el Tichia, que a ver qué tal, yo tengo cierta curiosidad. Pero lo que no tengo es PlayStation Plus extra, con lo cual a ver qué hacemos. El Have a Nice Death, que yo jugué en acceso anticipado y supongo que voy a querer mirar cómo ha terminado, pero el Storyteller no me acordaba yo que sale el 23 de marzo. ¿Esto es así?
Bueno, sale el 23 y ese mismo día sale el Atelier. El nuevo Atelier.
Alchemist of the End and the Secret Key.
Los dos juegos me los voy a meter por el mismísimo culo.
Hostia.
Qué gana, tío.
Si no te importa, me voy a esperar. El Storyteller sí, ¿eh? Pero por lo demás, me voy a esperar al 24, que sale el Resident Evil. Claro, tendremos la demo la semana que viene también.
Uf, eso sí que es verdad. Tengo ganas, ¿eh?, de comentarlo.
Bueno, y los eventos.
También está bien, digo yo.
Los eventitos. Uf, no sé si habrá muchas novedades.
Nada, está hecho el reload de la semana que viene.
Con el Nacon Connect, un poco de Gollum ahí. Se va a sacar, ¿eh?
Bueno.
Hombre, ya ves. Es la carta fuerte, el puto Gollum.
Y un poco más abajo, el 28, el Terranil, ¿eh, Marta? Cuidado con marzo, ¿eh?
Increíble mes que me había dado de jugar. Lo que decís que este mes está flojo, no tenéis ni puta idea de videojuegos, os digo.
Es el mejor mes de la historia de los videojuegos. Hay que empezar a escribir ya el artículo.
Yo me voy a poner finísima. Vosotros vais a estar llorando hasta el Starfield y yo me voy a poner finísima, amigos.
No, de aquí.
Pero tú crees que es mejor que el de 2017, Marta, este de marzo. Que salió por ahí Horizon, Zelda...
Teniendo en cuenta
Automata,
que yo el Horizon no lo he jugado. El Nier verdad, tampoco me gustó mucho. Me gusta regular. Nah. Le tengo pega que no puedo decir sin spoiler. Y el Zelda está bien, pero solo es un juego. A lo mejor, yo qué sé. A mí
bueno,
eso no
solo
me sale
es un bien. Juego.
Vale,
solo es
el
juego,
mejor
es
a lo mejor juego
decir.
De la historia de los videojuegos. Pero quiero decir, el Zelda en plan, sí, sí. Tú dices, me salvó el año. Pero en cuanto a mí, yo este mes estoy jugando a muchas cosas. Solo digo eso.
Lo vamos discutiendo estos días, que es verdad que da envidia, ¿eh? Esto de pensar o opinar sobre si algo es el mejor no sé qué de la historia. Queríamos sin esto. Lo que no sé, o no lo quiero decir, es qué haríamos sin los patrons. Porque A Night Games y el Podcast Reload son posibles gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com/anightreload para más información. Los patrons tenéis ahí ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Con el resto, muchas gracias, faltaría más, por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Nos volvemos a escuchar la semana que viene con algo de todo esto que hemos estado hablando durante los últimos minutos del podcast. Es el 25º, creo yo, de la 14ª temporada. Uf, vaya números, ¿eh? Historia de la radio. Muchas gracias, Óscar, Marta, hablamos ahora.
A ti, Pep. Chao, chao, gente.
Muchas gracias a ti, Pep. Hasta la próxima.
Escúchame, escena postcréditos, ¿eh? Hacía mucho que no tocaba colar una de estas, pero es que, joder, me sabe mal, ¿eh? Se me ha olvidado hablar del Dragon Ball Budokai Tenkaichi, que anunció Bandai Namco un nuevo juego, la que sería la cuarta entrega de esta serie. Y que pinta muy guay, joder. Yo no soy muy fan de los Budokai Tenkaichi de Play 2, pero me gustó el teaser y me alegré un montón de ver la reacción de la gente. Por supuesto, sé de sobras hasta qué punto es mítico y es querido Budokai Tenkaichi 3, sobre todo. Así que tengo ganas de unirme a los fans. Con lo cual, pues nada, pedirle disculpas a Akira Toriyama, por supuesto. Muy importante. Y a ver qué más nos cuentan, ¿eh? Parece que va para largo porque no sabemos ni fecha, ni plataformas, ni quién lo hace. Que podría ser Spike Chunsoft, que es quien hizo los anteriores, pero lo mismo se lo encargan a Dims, que entiendo que después de los Xenoverse tienen buena relación, estarán contentos con ellos en Bandai Namco. Ya veremos. Ahora sí, hasta la próxima. Chao, chao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.